próximo en Radio Isla 1320.
Hoy en ¿Qué es la que hay? Hablamos de la nueva decisión del Tribunal Supremo apoyando el Obamacare y cómo hay una contradicción para Puerto Rico. También les cuento unas nuevas métricas de la industria de televisión para medir el streaming. En el jueves de Ciencia Boricua hablamos de la calidad de agua en Puerto Rico y con Jorge Dávila pues analizamos la politiquería nuestra de cada día. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es jueves 17 de junio del 2021. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena. Para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que este y otros programas de Radio Isla los puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando... La que vamos a hablar hoy, reciente decisión. Y en el jueves de Ciencia Boricua, junto a la doctora Mónica Feliu Mujer, conversamos con científica boricua sobre la calidad del agua que nos tomamos. Y con Jorge Dávila analizamos la vista de estatus de ayer, el proceso presupuestario en el Capitolio y el tema de todos los días, Luma Energy. Y bueno, comencemos con el programa. Voy a comenzar con un momento de poca humildad. Y es que saben que ayer tuvimos a uno de los representantes, líderes comunitarios de la comunidad Ocean Park, el amigo Alfredo Cuyar, hablando sobre el tema de las bombas de recursos naturales y las inundaciones. Pues me place informarles que un mensaje que recibí de Alfredo hace unos minutos, lo leo. Después de nuestro esfuerzo colectivo como comunidades inundables y el comité comunitario, me complace compartir que los trabajos temporeros de la Casa de Bombas de Valdoriotti comenzaron. Al momento estarán instalando dos bombas temporeras de 64 mil galones por minuto, en lo que instalan dos bombas temporeras de 150 mil galones por minuto. Esperan tener las primeras dos bombas instaladas y funcionando para este próximo domingo. También están evaluando una bomba del DRNA para arreglarla y añadir capacidad. Y también se está reparando temporariamente la bomba de 100 mil galones por minuto que se instaló con defectos a principio de año. Con esto, la casa de bombas de Valdoriotti llegará y sobrepasará la capacidad mínima de bombeo de 660 mil galones por minuto. Así que, pues qué bueno que la presión pública funcionó, qué bueno que el gobernador Pedro Pierluisi escuchó el llamado de las comunidades aquí y qué bueno, desde que se habló en la radio, pues nada más le tomó un día para que se hiciera lo que no hicieron en 4 años. Así que, de nuevo, momento de poca humildad, pero me alegro un montón por las comunidades. Y ya saben, si usted tiene un problema y le quiere poner presión al gobierno de Puerto Rico, comuníquese con nosotros, me escriban a mi Twitter o le escriben a la producción o llaman a redacción en Radio Isla y los podemos ayudar. Bueno, pasemos a una noticia que no necesariamente está relacionada directamente con Puerto Rico, realmente no está relacionada con Puerto Rico, pero detrás de la acción que tomó el gobierno de Biden sí hay una contradicción inherente en cuanto al trato con Puerto Rico, y es una decisión que publicó hoy el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, una decisión 7-2, que básicamente mantuvo la validez constitucional del Obamacare, ¿no? De la reforma de salud aprobada por el presidente Barack Obama ya, yo creo que hace 10 años, y eso fue en el 2010. Este caso era un caso que habían traído varios estados republicanos, si no me equivoco, 18 estados republicanos. El caso tiene el nombre California versus Texas, pidiendo distintos asuntos, pero específicamente que se declarara inconstitucional la parte del mandato, esa ley, ese Obamacare, tiene un mandato individual que obliga a todos los ciudadanos y ciudadanas de los Estados Unidos, en Puerto Rico no aplica, así que de los estados, no de los territorios, a tener un plan médico privado o si no reciben una multa, al igual que nos pasa a nosotros con el seguro de carro, que si usted no paga el seguro, un seguro privado, pues tiene que comprar un seguro público. Pues básicamente ese mandato los estados republicanos estaban pidiendo al Tribunal Supremo que lo declarara inconstitucional y que detrás de eso pues tumbara toda la ley, todo el Obamacare. El Tribunal Supremo hoy, en esta decisión 7-2, que incluye dos de los jueces nombrados por Trump votando con la mayoría, específicamente el juez Kavanaugh y la juez Amy Coney Barrett, se olvida el nombre completo, discúlpeme. Junto a los liberales, el juez Roberts también derrotaron las intenciones y mantuvieron la constitucionalidad de la ley. Así que el Obamacare sobrevive su tercer caso ante el Tribunal Supremo y no sé si hay más casos camino al Supremo, pero me parece que la constitucionalidad de la ley es muy sólida. Como les dije, la decisión sustantiva no es tan importante para nosotros porque esa parte de la ley no aplica a Puerto Rico. Lo que sí quiero resaltar es que este caso obviamente no comenzó bajo la administración de Biden, comenzó hace varios años, y la administración de Donald Trump hasta noviembre del año pasado, cuando se llevó la vista oral del caso, estaba apoyando los argumentos de los estados republicanos y abogando por la inconstitucionalidad del Obamacare. En febrero, cuando ya Biden juramenta y toma control del Departamento de Justicia y la Oficina del Procurador General, ya ha culminado el proceso de deliberación, culminados los argumentos orales de este caso, el gobierno de Estados Unidos, vía el Departamento de Justicia, presentó una moción ante el Tribunal Supremo diciendo que había cambiado la política pública y que ahora el gobierno federal se declarara inconstitucional el Obamacare. Y mi pregunta es, y aquí es que está la hipocresía, ¿no fue el Departamento de Justicia y la Oficina del Procurador General de Joe Biden el que hace una semana, le dijo al Tribunal Supremo en el caso del Seguro Social Complementario que declararse inconstitucional el discrimen contra los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico aplicaría a todos y todas las puertorriqueñas que cumplan con los requisitos? ¿No fue ese mismo tribunal que nos dijo que no se podía cambiar ahora, que es que el Departamento de Justicia tenía una política pública de defender las leyes y que no íbamos a cambiar la posición y pues que le tocaba al Congreso legislar? Bastante hipócrita, ¿no? Es como hablar por los dos lados de la boca a la vez. Así que simplemente traigo esto de ejemplo para recalcar y pues repetir la hipocresía que estamos viendo de parte del gobierno de Joe Biden con este asunto, luego de que se comprometieran en campaña a acabar con el discrimen contra los puertorriqueños. Y por eso es que siempre es importante recordarla, y a veces los abogados pecamos mucho de esto, de que el derecho sí tiene unos principios y unos elementos básicos, y hay unos asuntos que son constitucionales y son importantes, pero el derecho es política. Y al final del día es la política la que determina las posiciones legales de los gobiernos. Y aquí, por política, el gobierno federal de Joe Biden, antes el de Donald Trump, antes el de Obama, antes el de Bush, Clinton, y siga siendo presidente hasta el 1898, la política del gobierno de Estados Unidos siempre ha sido que esto es un territorio, que esto es propiedad de los Estados Unidos y que aquellos pueden hacer y deshacer como les parezca. Y vamos rapidito a un tema de cultura popular y de tecnología para pasar el jueves de Ciencia Boricua. Y es que todos aquí, todos los que me escuchan probablemente, o la gran mayoría, pues escuchamos, vemos Netflix, vemos Hulu, vemos Disney Plus, vemos Amazon, pero nunca ha habido un sistema de ratings. Estas compañías pues nunca divulgan los números de audiencia, divulgan los números de membresía. Netflix te dice que tiene 220 millones de suscriptores, pero no te dice qué están viendo sus suscriptores. Y la compañía Nielsen hoy, que es la compañía líder que mide los ratings de la televisión, anunció que ahora por fin tiene una métrica para medir el consumo de televisión por streaming. Y esta primera métrica, lo que está diciendo Nielsen, es que el 64% del tiempo de los norteamericanos, obviamente son estadísticas de Estados Unidos, lo pasaron viendo televisión tradicional, por decir, pues los canales principales, lo que llaman los networks en Estados Unidos, y cable TV. El 64% del tiempo frente al televisor es viendo televisión o cable, y el 26% del tiempo lo están viendo en plataformas de streaming. Otro 9% de ese tiempo lo están utilizando para jugar juegos de video o para ver programas grabados en sus DVRs, etcétera, etcétera, etcétera. Muy interesante esto, que ya más del 25% del tiempo, y esto solo en televisores, obviamente esto no mide pues teléfonos, iPads, devices móviles, solamente el tiempo, pero ya muy interesante que más de un cuarto de todo el tiempo que se pasa lo pasan viendo plataformas de streaming, y obviamente esto es algo que va a ir aumentando, debe venir aumentando vertiginosamente en los últimos años y que seguirá aumentando en los próximos años. Lo interesante es la tecnología que está usando Nielsen. Básicamente ellos se inventaron un aparatito que lo ponen en los hogares que participan en las encuestas de Nielsen, y ese aparatito escucha. No es un aparatito que te pone en el televisor y mide lo que estás viendo, no. El aparato escucha lo que tú estás viendo en tu televisor y, utilizando ese sonido, determina qué programa estás viendo, si estás viendo Bone and Blood en Netflix, o si estás viendo The Voice en Amazon, o si estás viendo el noticiario de CNN, y reporta cuánto tiempo está pasando la persona viendo ese tipo de televisión. Y dentro de las plataformas de streaming, ¿cuáles son los líderes? Pues dice Nielsen que Netflix y YouTube son los líderes de las plataformas de streaming, con el 6% de todo el tiempo de la televisión en Estados Unidos lo pasan viendo Netflix, 6%, o 6% viendo YouTube. O sea, el 12% de toda la televisión en Estados Unidos se gasta en esas dos plataformas. Estoy seguro que no hay ni un solo canal de televisión que pueda decir que tiene el 6% de toda la audiencia de los Estados Unidos. Lo sigue Hulu con 3%, Amazon con 2% y Disney Plus con 1%. Súper interesante. Obviamente esto dará mucho de qué hablar por los próximos años. Y vamos ahora al jueves de Ciencia Boricua.
Ciencia Boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay?
Así mismo recibimos, como todos los jueves, desde Ciencia Puerto Rico a su directora de comunicaciones, doctora Mónica Feliu. Mujer, ¿qué es la que hay, Mónica?
¿Qué es la que hay, Luis? ¿Todo bien? ¿Y tú?
Todo muy bien. Aquí, pendiente a mil cosas, tengo como 37 temas hoy. Así que vamos con tu tema. ¿De qué y con quién vamos a conversar hoy?
Pues mira, la semana pasada hablamos de la energía eléctrica de manera bastante oportuna, y hoy vamos a hablar del agua, de la calidad del agua potable en Puerto Rico. Tenemos como invitada a la doctora Ingrid Padilla Cestero. Ella es profesora en el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, y es experta en hidrología, o sea, es experta en la ciencia que estudia el agua.
Buenísimo, buenísimo. Pues bienvenida, doctora Ingrid Padilla, ¿y qué es la que hay?
Gracias, y gracias por tenerme, por la invitación aquí, gracias. Para hablar sobre la calidad del agua y los estudios que hemos estado haciendo en las comunidades.
Gracias a usted por aceptar la invitación, y de hecho me llegó esta semana, la semana pasada, la correspondencia que manda todos los años Acueducto sobre la calidad de agua, así que qué bueno tenerla aquí para que hablemos de eso, porque presumo que los cientos de miles de abonados de Acueducto también lo recibieron en estos días. Pero doctora, antes de comenzar, cuéntenos un poco de su trasfondo, de dónde es, qué estudió y qué está haciendo hoy en la ciencia en que se especializa.
Yo soy de aquí, boricua, puertorriqueña, nacida y criada en San Juan, hasta que estuve en escuela superior. Me fui a estudiar a Estados Unidos. Mi bachillerato fue en Ciencias de Aguas y Suelo en la Universidad de Maryland. Después me fui a estudiar Ciencias de Agua en el Departamento de Ingeniería Ambiental en la Universidad de Michigan. Trabajé un tiempo con el Servicio Geológico Federal aquí en el Caribe, Hice mi doctorado en hidrología de contaminantes en la Universidad de Arizona. Trabajé en consultoría y seguí trabajando con el gobierno federal, con la Fundación Nacional de Ciencias. Y ahora mismo estoy con soy miembro de la facultad del Departamento de Ingeniería Civil en la Universidad de Puerto Rico, Mayagüez. He estado trabajando en investigación de aguas en Puerto Rico y otras partes. Por muchos años, y también trabajando en la consultoría, no solamente en la investigación, también en los problemas prácticos que vivimos día a día y con la gente que tiene que lidiar con los retos que tenemos del agua.
Me parece un resumen muy abultado y que su expertise sin duda está más que comprobado.
Sí, o sea, en resumidas cuentas, usted es una dura en las ciencias del agua. Así lo podemos resumir.
Eso es un muy buen resumen, sí.
Entonces, doctora Padilla, usted recientemente con algunos de sus colegas en la Universidad de Puerto Rico Mayagüez, en el Servicio Geológico de los Estados Unidos, publicaron los resultados de una investigación que analizó los contaminantes en el agua potable, o no, el agua que consumimos de la pluma en Puerto Rico. ¿De qué consistió este estudio y qué fue lo que encontraron?
Pues nosotros fuimos, hay varios estudios que se han hecho, este es el más reciente que se ha publicado. Hicimos uno también que miró el impacto del huracán María a los sistemas de agua potable. En este en particular fuimos a distintos sitios a muestrear agua potable, que es agua del grifo. Tomamos muestras de casas, tomamos muestras de comercios. Algunos de las muestras que tomamos estaban servidos por el sistema de acueductos alcantarillados. Habían sistemas que eran comunitarios y no son de acueductos alcantarillados, y había también un sistema que era privado, que consistió de unos sitios de muestreos que eran variados, no solamente acueductos alcantarillados, aunque la mayoría fueron de acueductos y alcantarillados, y se analizaron en esas muestras que tomamos alrededor de la isla sobre 500 contaminantes, como referencia. Para agua potable se regulan aproximadamente 130 contaminantes. Nosotros estamos analizando sobre 400, casi 500 contaminantes, porque sabemos que hay contaminantes que no están regulados, y contaminantes decimos cosas que no son naturales en el ambiente o que están en exceso de lo que se esperaría en el ambiente. Y así que hay estos que estamos encontrando que no están regulados, pero se sospechan que podrían tener algunos impactos a la salud. Algo que se ha estudiado por muchos años, mucho tiempo, la contaminación de las aguas en Puerto Rico y en Estados Unidos, pues casi siempre se estudia un contaminante. Vamos a decir, pues se estudia plomo, el ejemplo de Flint, Michigan, ¿verdad? O se estudia un compuesto, un pesticida particular, y se ven las concentraciones, etcétera, etcétera. Muy poco se ha estudiado cuántos contaminantes existen a la misma vez en un lugar en un mismo tiempo. Eso es lo que nosotros llamamos mezclas, que son múltiples. Y esos múltiples contaminantes no se han visto, se están empezando a estudiar, pero tampoco sabemos cuál es el impacto a la salud. Porque sabemos cuál es el impacto de uno, ¿verdad? Podemos saber qué es el impacto, o se asume que puede ser el impacto de plomo, como por ejemplo, o un carcinógeno, pero ¿qué pasa cuando tú tienes múltiples al mismo tiempo? Y cuando de esos múltiples, algunos sí sabemos que están regulados y otros no. Así que este estudio lo que estaba mirando es cuántos contaminantes existían en al mismo tiempo en el mismo lugar y cómo ellos variaban en tiempo y en espacio. ¿Qué encontramos? Encontramos pues que sí se encuentra contaminación en las aguas potables, también se encuentran en las aguas que son las fuentes, ¿verdad? Como son los ríos y las aguas subterráneas y las costas. Encontramos que habían contaminantes que son regulados, y que quiere decir regulados es que el gobierno, las agencias regulatorias, como la Agencia de Protección del Ambiente, la EPA por sus siglas en inglés, el Departamento de Salud en Puerto Rico, regula la concentración o cuánto de ese contaminante existe, y si está por encima de esa regulación, pues algo se tiene que hacer. Pero también encontramos otros que no están regulados, por lo tanto, tú lo puedes tener. Y no tienes que hacer nada, porque no hay nadie, no hay un ente detrás de eso que te dice, tan siquiera tú lo tienes que medir, lo estamos midiendo porque es investigación. Claro. Así que si encontramos ese que hay unos contaminantes, no están todos, no los encontramos todos, encontramos unas clases de contaminantes que estaban más que otros, sí, encontramos algunos metales, ¿verdad? Plomo, cobre es algo que está en las líneas de distribución, encontramos algunos pesticidas, encontramos lo que se llaman productos de desinfección que tiene que ver con la clorinación del sistema, y otros que son contaminantes emergentes que tienen que ver con lo que nosotros mismos utilizamos en nuestras casas, yo siempre digo, ¿verdad?, en mis clases y con las personas que yo converso, que la contaminación la causamos todos, porque nosotros al utilizar productos que pueden llegar al ambiente somos parte de eso.
Entonces, doctora, esta información es muy preocupante, ¿no? ¿Cuáles son los posibles impactos de algunos de estos de contaminantes en la salud de los puertorriqueños y las puertorriqueñas?
Mira, yo te voy a hablar. Yo pues, estoy en ingeniería. Yo trabajo con personas de ciencias médicas y he aprendido muchísimo con ellos, pero no quiero pretender que hablo como experto en salud humana. Este estudio surge, el que nosotros estamos, de varios de los estudios que estamos trabajando surge de los impactos o de la alta tasa de nacimientos prematuros que existe en la isla. Y de problemas de reproducción con las mujeres embarazadas y lo poco que se veía que las variables que conocemos y pueden explicar esas altas tasas relativamente a la nación y al mundo entero. Y empezamos a pensar, nos preocupa si es la contaminación de esto, pero así que esto es lo primero que nosotros estamos mirando, es la salud reproductiva, cómo afecta si tenemos niños cuando nacen con poco peso o si no nacen o si nacen muy temprano y entonces tienen otros efectos de la salud. Pero sabemos que muchos de estos contaminantes que estamos mirando por sí solos, como te había hablado, pues por lo regular se miran y se regulan por sí solos, tienen unos impactos. Y son al momento, pues se dice, pues mira, plomo, se sabe que tiene efecto de desarrollo en los niños, se sabe, pero nosotros tenemos que estudiar en realidad si tenemos plomo, cuál es el efecto que tiene ese niño, no es solamente ese, esto es lo que causa, ¿verdad? Lo que sí no sabemos y tenemos que empezar a estudiar, y este estudio nos dice si esto es de suma importancia empezar a estudiar, es qué pasa en términos de los impactos a la salud cuando tú tienes múltiples contaminantes al mismo tiempo, no solamente uno, no solamente decir, pues si tú tienes este contaminante, pues ese contaminante causa cáncer. Pues entonces tú tienes que ver si es cáncer, pero si tú tienes múltiples que al mismo tiempo pueden estar actuando, pues uno tendría que ver, qué es lo que tienes, cómo varían y qué impacto tienen. En el estudio que nosotros estamos haciendo, este centro bien grande, nosotros estamos mirando la contaminación de estas mezclas y tenemos un número de participantes, de mujeres embarazadas que estamos siguiendo por el embarazo completo y vemos cuáles son, qué pasa con su embarazo, cuál es la salud que tiene, medimos todos los signos de salud de ellos a través de, y esto pues es un estudio que llevamos por muchos años, así que estamos tratando de ver ese impacto, medirlo, no es solamente teóricamente, si tú tienes este contaminante, este es el impacto, es medirlo. Así que cada uno de estos contaminantes pueden tener múltiples impactos a la salud, pero hay que medirlos. ¿Y qué pasa cuando tienes múltiples contaminantes? Eso ahora mismo es algo que nosotros tenemos mucha incertidumbre y que no sabemos y que tenemos que seguir estudiando.
Doctora Padilla, obviamente esto le toca a Acueducto, pero sabemos que el gobierno no actúa rápido y un gobierno quebrado menos. ¿Qué acciones puede tomar las personas en sus hogares que nos están escuchando para protegerse en cuanto a la calidad de agua en su hogar? Y segundo, ¿hay el mismo problema con el agua embotellada que uno compra en la calle, para la casa, etcétera?
Ay, no, eso yo te diría que eso lo podemos dejar para otro segmento.
Okay,
el de las aguas embotelladas, porque ese es otro. Mira, como te dije, aquí hay, Acueducto y Alcantarillados trabaja con lo que es contaminación regulada. Y con esos que no están regulados, ellos no tienen que hacer nada. Hay contaminantes ahora mismo, ellos trabajan con lo que es típico, que se espera, y las plantas de tratamiento que ellos hacen o que ellos operan están diseñadas para ciertos contaminantes que vienen en volumen, materia orgánica, etcétera. Y muchas de estas plantas no están diseñadas para algunos de los contaminantes que nosotros estamos encontrando, que son avanzados. Hay que entender bien, porque el costo de tú remover estos contaminantes que requieren un tratamiento avanzado no es como que voy a poner un filtro y con eso lo voy a remover, ¿verdad? Así que claro, es algo que requiere entender lo que hay para poder diseñar efectivamente lo que se puede hacer. Y es una conversación que puede ser bien larga, yo sé que mucho más larga de lo que nosotros tenemos en tiempo aquí. Yo te puedo decir lo que yo personalmente hago en mi casa. Yo filtro, pero los filtros que tú puedes, o sea, yo uso un filtro comercial, que no voy a darle nombre a nadie, pero yo uso en mi casa un filtro comercial. Yo tomo té y el té lo hiervo siempre, y eso es cierto tratamiento para ciertas cosas, pero no existe un tratamiento sencillo para la casa que te va a remover todos los contaminantes que existen en las aguas. Te va a remover alguno.
Sí. Doctora, me tengo que ir. Ya me están haciendo huelga aquí en el control. No. Mónica, okay, te pido que pongamos a la doctora de nuevo y la traigamos una vez más, porque tengo comentarios en Facebook, en WhatsApp, en Twitter sobre este tema del agua. Alguien me dijo, pues, que si no se puede beber agua, a beber ron. No voy a decir quién me lo dijo. Nos vamos a una pausa. Gracias, Mónica. Gracias, doctora Padilla Cestero. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, ¿en qué es la que hay? Pues, análisis político. No se vaya nadie, que es la que hay. Continúa luego de la pausa.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Como todos los jueves, analizamos la política local junto al analista de esta estación y colaborador de nuestro espacio, ingeniero Jorge Dávila. ¿Qué tal, Jorge?
Saludos. Aquí ya, pues, preparándonos para un fin de semana que va a seguir siendo lluvioso. Ya tú dijiste que si no se puede beber agua, bueno, pues entonces beberemos refresco.
refresco. Mira, antes de comenzar, te felicito que tus changas de Naranjito comenzaron con un primer triunfo la temporada del voleibol superior femenino, así que buen auguro para la changa.
No, dimos un palo ahí contra uno de los equipos contendores, ¿verdad? Según los expertos, que las capitalinas de San Juan, y sin nuestra mejor jugadora, Andrea Rangel, que todavía estamos, ¿verdad?, teniendo problemas con el gobierno federal para que nos envíe la visa aprobada, la visa de trabajo que requiere. Así que ganamos sin nuestra mejor anotadora, así que eso es un buen inicio.
Mándame el itinerario que te debo, quiero ir a uno de esos jueguitos allí local y ver el ánimo y por fin presenciar deportes en vivo.
Oye, bueno, hecho, te tengo que decir que la fanaticada respondió súper ese primer día, se comportaron de acuerdo al protocolo, pero asistieron cerca de 800 personas, ¿verdad?
Vi fotos de filas y de movimiento, así que la gente está puesta para regresar a las canchas.
Vamos para adelante.
Vamos así. Bueno, comencemos hoy donde dejamos el último programa, Jorge, con Luma. Aunque parece que el problema de los apagones esporádicos en toda la isla ha mejorado algo, desde ayer el país entero está sufriendo problemas por la falta de generación y los relevos de carga. En mi caso particular, la luz aquí en mi hogar en Guaynabo se ha ido 3 veces en las últimas 24 horas, que no es nada tampoco fuera de lo común para mi zona en Guaynabo. Pero este nuevo episodio trajo consigo que la Autoridad de Energía Eléctrica, que todavía maneja la generación, saliera a los medios a defenderse y a echarle la culpa a Luma. Mientras que Luma, pues, hace lo propio y le echa la culpa a la generación de energía eléctrica. Jorge, ahora los puertorriqueños y puertorriqueñas estamos a merced de dos compañías eléctricas echándose la culpa.
Bueno, pues mira, yo creo que hacen mal los dos. La realidad es que el sistema eléctrico en Puerto Rico, y eso no debe ser noticia para nadie, está frágil. Esa infraestructura no aguanta agua. Aquí viene una tormentita y vamos a tener problemas. Y ciertamente los equipos, parte del problema, y parece ser que ocurre tanto en los equipos que producen la generación como los equipos que, ¿verdad?, que la producen la distribución. Hay problemas de mantenimiento y es parte del problema. O sea, recuerda que estamos trabajando con una Autoridad de Energía Eléctrica que estaba quebrada, que no había mantenimiento. Esto no debe ser noticia para nadie. Lo que sí yo creo que se comete un error de ambas partes es comenzarse a echar culpa. Yo creo que tienen que trabajar como equipo. Ciertamente son dos autoridades distintas, ¿verdad? Está la Autoridad de Energía Eléctrica, que, ¿verdad?, sigue siendo responsable por la generación, y entonces la transmisión y la distribución pues está a cargo de Luma. Pero tienen que trabajar en conjunto, ¿verdad? O sea, porque al final del día lo que espera el pueblo es un servicio, no importa quién lo esté proveyendo. Pero si Luma no hubiese entrado en junio primero, lo que está ocurriendo hoy hubiese estado ocurriendo como quiera. Jueves, estoy seguro que tuvo un efecto en el resto de la operación, tanto de generación como de transmisión y distribución, porque cada vez que tú tienes un apagón de esa magnitud, aquí quedaron, no me acuerdo si fueron como 500,000 de personas sin sistema.
800,000 llegó a ser.
Se producen unas sobrecargas que tienen un efecto sobre todo el sistema, Luis. Así que ciertamente parte de lo que tiene que estar ocurriendo debe ser producto de lo que ocurrió el pasado jueves. Así que me parece que lo que sí es terrible para Puerto Rico, porque entonces va a generar más confusión, es que comiencen a tirarse unos a otros cuando en realidad deben tener discusiones internas y ver cómo van a funcionar como equipo, porque uno depende del otro. Si no hay transmisión, no hay nada que... si no hay generación, no hay nada que transmitir y distribuir. Claro. Y si por el contrario, tú sabes, no tienes la transmisión y la distribución, pues no importa cuánta energía genere, no vas a poder hacer llegar la electricidad a los hogares puertorriqueños. Así que tienen que trabajar en equipo. Ese es el modelo que tenemos, el modelo que tenemos que acostumbrarnos. Pero no podemos pensar, y yo creo que donde único... Creo que Luma ha fallado en dos cosas. Número uno, que no tenía personal suficiente. Esa es la realidad. Y se debieron haber adelantado al hecho de que muchos celadores decidieron sencillamente pues no pasar a Luma. Y según estaba dispuesto en la ley, según estaba dispuesto en el contrato, no había obligación ninguna. Así que ellos tenían que estar preparados para tener el personal adecuado, no importa qué. Y lo segundo, creo que han sido terribles en las comunicaciones. De hecho, tienen que conseguir un ingeniero que se pueda comunicar en el idioma español. Aquí la mayor parte de la gente, ¿verdad?, es la realidad puertorriqueña, habla español, y no podemos tener una conferencia de prensa donde tenga que haber una traducción de cada pregunta, porque es muy inefectivo esa forma de comunicarle al pueblo puertorriqueño.
Yo te tengo que decir varias cosas. Primero, las excusas son buenas para el que las da. Y el país lo que espera es una mejora en el servicio. A mí la actitud jaquetona, la actitud de que nosotros ahora somos otra cosa distinta y que pues esto es un desastre, no me gusta, me molesta como consumidor, no, más allá de como analista y ¿verdad?, y que tengo un espacio en la radio para hablar, etcétera. Me molesta como consumidor y me imagino que le molesta a todo el mundo. Segundo, ya he hablado con varias personas en tierra que han tenido interacciones con brigadas, con gerentes de zona, de Luma, etcétera, y la actitud también es la misma. que nosotros queremos mantener un bajo perfil, que nosotros no queremos que la gente nos tome fotos en la calle. Me han contado de veces que han pedido a personas que no graben ni fotografíen a las brigadas haciendo su trabajo, lo cual me parece absurdo porque vivimos en una democracia y la libertad de expresión incluye eso. Y tercero, esa peleita entre AE y Luma solamente puede terminar mal, Jorge. O sea, porque no hay forma. Tú dices que tienen que trabajar en coordinación, tú dices que tienen que cooperar porque sin generación no hay distribución. De acuerdo. Pero entonces, si se van a ir a los puños en público, pues yo no me quiero ni imaginar cómo son las interacciones en privado. Porque si tú te atreves a decir lo que dices en público, pues me imagino lo que estás diciendo en privado. Entonces te pregunto, Jorge, antes ya para irnos a la pausa, parece que ya es oficial que el fuego de la semana pasada en Monacillos no fue sabotaje. De hecho, ayer el negociado de energía que regula ahora la operación de Luma hizo público el informe preliminar que la empresa había preparado el viernes pasado, que descartaba el sabotaje. Pero lo curioso de eso es que Luma había pedido que el informe se mantuviera privado, que fuera confidencial. ¿Por qué tú crees que Luma buscaría mantener ese informe confidencial? No sé si Jorge sigue al aire o me fui yo. Discúlpenme. Ah, pues creo que perdimos a Jorge. Bueno, pues tira, vamos a la pausa y conectamos de nuevo con Jorge Dávila. Le hago esa pregunta de nuevo y hablamos un poquito de estatus de Puerto Rico. Luego de esta pausa y el tránsito con Aixa Vázquez. No se vaya nadie, que es la que ahí continúa luego de la pausa.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos en este último segmento de ¿Qué es la que hay? Y conversamos como todos los jueves con Jorge Dávila. Jorge, antes de irnos a la pausa te pregunté, ¿por qué tú crees que Luma quiere que se mantenga confidencial el informe sobre lo que pasó en Monacillo el jueves pasado?
Bueno, pues no sé si querían, ¿verdad?, que dejara en la mente de los puertorriqueños, ¿verdad?, si había habido sabotado o no. Ese informe tenía que ser público. De hecho, ¿cuál es la expectativa que yo tengo de Luma? Yo estoy acostumbrado a FPL, que da servicio, ¿verdad?, en Florida. Y cuando se va la luz allí, ¿verdad?, que se va bien pocas veces, lo primero que hace es recibir un mensaje de FPL diciendo la razón por la cual hubo un fallo, si se está trabajando ¿verdad?, en corregir el fallo, y una hora estimada de cuándo debes tener la luz de vuelta.
¿Y eso lo recibes por email, por mensaje de texto? ¿Cómo es? Se volvió a ir, Jorge. Verifica si es que te estás poniendo en mute.
No sé, yo estoy perfecto.
Ahora. Hello. Ahora sí. Okay.
Bueno, pues no sé si, ahora sí. Pero a lo que voy es que es el.
¿Cómo es que recibes esa notificación? Te llega al instante por correo electrónico, por texto.
Por correo electrónico. Correo electrónico. Y esa es la lista que yo tengo, ¿verdad?, de una compañía, porque yo no sé por qué lo puede hacer uno en Florida y no la puede hacer uno en Puerto Rico. Es saber exactamente qué fue lo que ocurrió al instante, si se está trabajando en la corrección del problema y un estimado de tiempo en cuánto tiempo debe regresar la luz. Así que la tecnología está, no hay que reinventar la rueda, sencillamente ese es el servicio que yo espero. Ahora, vuelvo y te digo, gran parte del problema de Luma es la comunicación, y sí te tengo que decir, ¿verdad?, tratando de ser justo y balanceado en el análisis, también tenemos que entender, ¿verdad?, que el trato que ha recibido la gente de Luma, específicamente de miembros de Lutiel, radicales, con insultos, tratando de dañarle los automóviles, el equipo, o sea, es complicado. O sea, no podemos adjudicar toda la culpa a Luma. Puedo entender un poquito la presión de ellos, ¿verdad?, a estar en público cuando muchas veces reciben ataques verbales y en algunas ocasiones hasta físicos.
Yo puedo entender eso, ¿verdad? Y son humanos y en efecto ha habido hostilidad, eso es parte del proceso, y ha habido algunos incidentes aislados que han cruzado la línea, como eso de que le explotaron una goma, etcétera. Pero me parece, Jorge, que esto va a ser recurrente, esta lucha entre lo público y lo privado, porque ellos se visualizan como una empresa privada, son una empresa privada, al final del día una empresa privada con un contrato con el gobierno de Puerto Rico, y esto va a dar mucho roce, y lo refiero a un artículo de nuestra compañera de aquí de Radio Isla, Damari Suárez, en el Centro Premio Investigativo del 1 de junio. El artículo es una columna, más que otra cosa, que se llama Luma, ahora cómo se fiscaliza, y Damari pues básicamente desarrolla toda esta tesis de cómo va a funcionar este asunto con un ente privado cuando el país o la prensa pida información sobre este ente privado y cómo se va a comportar. Así que me parece que va a haber mucho litigio y mucha discusión sobre este tema en la duración del contrato.
Sobre todo cuando es un tema complicado, ¿no? Porque en realidad no hay opciones. aquí hay que morir con la Autoridad de Energía Eléctrica y con Luma, ¿no? O sea, es un monopolio, se continúa siendo un monopolio. Lo único que ahora es manos privadas. Así que distinto, por ejemplo, a cuando ocurrió con lo de los teléfonos, tú tenías la alternativa de varias compañías de teléfono. Aquí hay que morir con la Autoridad de Energía Eléctrica y con Luma. Así que el pueblo los evaluará, pero al final del día tienen que ofrecer un servicio independiente y debe ser transparente al consumidor. El que sea un issue de la Autoridad de Energía Eléctrica o de Luma, ¿cómo lo van a resolver eso? ¿Verdad? Pues tendrán que sentarse en una mesa, pero no puede reflejarse en el consumidor, porque al consumidor al final del día no le importa si la culpa es de la Autoridad de Energía Eléctrica o de Luma. Lo que ellos quieren es un buen servicio, un servicio de calidad, que es lo que se merece el pueblo puertorriqueño. Así que eso tendrán que arreglarlo ellos de alguna forma.
Bueno, le vamos en los 4 minutos que nos quedan a hablar de estatus. Ayer se celebró la segunda vista de los proyectos de estatus, tanto el de Jennifer González como el de Nidia Velázquez. Dame tus impresiones de la vista, y adicional, te pido que me reacciones a lo que dijo el presidente del Comité de Recursos Naturales, Raúl Grijalva, al final, que básicamente dejó claro que hay división en el Congreso sobre el tema y dio a entender que no ve muchas posibilidades de que se apruebe algo. ¿Qué te pareció?
Bueno, pues yo de las vistas, como te había mencionado antes de las vistas, yo no tenía grandes expectativas. O sea, ayer no ocurrió nada que no pudiéramos predecir. O sea, los mismos temas de siempre. Sale el tema de la corrupción, que yo no sé por qué sale el tema de la corrupción, si lo que estamos hablando es de la igualdad de derechos para los ciudadanos puertorriqueños. O sea, y corrupción hay en todas partes del mundo, incluyendo en muchos de los estados. Así que, ¿por qué sale ese tema? Y pues son las agendas que van más allá del verdadero tema de la resolución del estatus de una forma permanente para los puertorriqueños. Así que, en ese sentido, pues ni tenía muchas expectativas y no creo que haya surgido nada que requiera uno decir, bueno, aquí ocurrió algo diferente. Así que yo podía anticipar lo que iba a ocurrir. En cuanto a las expresiones de Grijalva, pues otra vez demuestra la falta de voluntad de los demócratas de resolver el problema de estatus en Puerto Rico, distinto al tono que utilizaron en la campaña política. No hay voluntad de parte de los demócratas, y es la realidad. Lo ha demostrado el presidente Biden, lo ha demostrado Grijalva, que preside la comisión, ¿verdad?, que atiende los asuntos de Puerto Rico. Así que no hay voluntad. Y eso es parte de lo que tenemos que trabajar siendo colonia. Hay que seguir luchando hasta que entre alguien razón de que el Congreso de los Estados Unidos tiene que resolver este tema, que es un issue moral para los Estados Unidos, que se mete en guerra para defender la democracia y defender los derechos civiles de ciudadanos en todas partes del mundo, y dentro de su propia casa nos tienen como una colonia. Esa es la hipocresía, ¿verdad? Y lamentablemente aquí cada vez que viene a Puerto Rico se lleva un montón de dinero y hace campaña y habla bonito en la campaña y todo, al final del día no hay voluntad, Luis, de resolverlo. Y esto, pues hay que seguirlo machacando. La lucha de los derechos civiles son luchas que se continúan dando, no se resuelven un día para otro, pero lo que merecen los puertorriqueños es que alguien esté llevando el mensaje continuamente al Congreso de Estados Unidos de que somos una colonia y de que hay que resolver el tema del estatus de una vez y para todas, y que está en las manos del Congreso.
Yo coincido contigo en que no hay voluntad, y voy un poquito más allá. Yo no creo que no solo no hay voluntad, Jorge, yo creo que hay comodidad con el territorio. Honestamente, las expresiones de justicia del lunes, que lo hablamos tú y yo, el argumento en el caso de Baello del Tribunal Supremo del Seguro Social Complementario del Departamento de Justicia hace 2 semanas, lo que pasó ayer en esa vista, de sobre todo los republicanos que salieron bien fuertes en contra del proyecto de la estadidad, y las expresiones de Grijalva, para mí lo que hay es una comodidad completa y total con que las cosas se queden como están, y dentro de y mientras nosotros nos dividamos aquí, pues poco vamos a avanzar allá.
Y yo estoy 300% de acuerdo contigo, y esa es la comodidad que, lamentablemente, mientras nosotros no decidamos nosotros de una forma contundente lo que queremos, pues le damos el espacio a ellos para que tengan esa comodidad. Esa es la realidad. Y los resultados de los plebiscitos son importantes en el sentido de la participación, el sentido de cuántos votos saca una fórmula versus la otra, porque usan eso de excusa para seguir en esa comodidad de tenernos como colonia. Esa es la realidad.
Me aclaran aquí que Grijalva nunca ha hecho fundraising en Puerto Rico, así que no veamos las intenciones de Grijalva por ahí.
Pero tengo que dar por cierto lo que te dicen a ti, o yo puedo tener la misma especulación.
Pero te voy a decir algo más, ya que sea que nos acabó el tiempo y nos despedimos. Cuidado con el agua, busca sustitutos este fin de semana, ¿okay?
Tranquilo, que yo sí tengo para beber agua.
Hablamos el lunes. Y hasta aquí, amiga, esta edición de ¿Qué es la que hay? Gracias, como siempre, por su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.
Síguenos en Twitter, Radio Isla TV.
Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos. Luma Energy vuelve a advertir que habrá limitaciones en el servicio de energía eléctrica. Corte Suprema de Estados Unidos se niega a derogar la ley de salud del expresidente Barack Obama, conocida como el Obamacare. Presidente del Senado aboga porque se le incluya una partida de fondos a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico en el presupuesto. Escuchemos.
En el presupuesto que se puede aprobar hoy, ¿está incluida una partida adecuada para que siga funcionando la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, senador?
También eso fue objeto de las negociaciones ayer. Ayer no estaba incluida. Pero yo le pedí al compañero Zaragoza que revisara si había la oportunidad de ayudar a la Orquesta Sinfónica. Como tú sabes, yo siempre he apoyado la música y me gustaría poder colaborar con que tengan los fondos de operación.
Así que sería, es uno como 1.4, 1.6 millones, no es tampoco.
1.6 específicamente.
Tampoco es tanto. ¿Usted cree que
queremos también colaborar con la banda de concierto de Puerto Rico, que en un momento dado estuvo en el Instituto de Cultura y ahora está en el Canal 6 y también tuvo una reducción dramática de fondos. Todo eso está sobre el tapete.
Soy María Conde Fuster y usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve a través de radioisla.tv.